Bueno, pues buenas tardes. Para mí es un inmenso placer estar hoy aquí. Como decía antes el profesor Díaz Noci, él venía, reconocía cara, yo por fin pongo cara a muchos de tantos y tantos nombres que he ido leyendo. Yo soy doctoranda, estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad Complutense sobre el matrimonio de Mariana de Austria con Felipe IV. Así que lo que vengo aquí a presentar hoy sería pues, el último eslabón de ese matrimonio, que sería por fin la entrada triunfal en la corte de la reina. El 15 de noviembre de 1649, la joven Mariana de Austria hacía su entrada triunfal en la corte como reina de España, poniendo el broche final a un largo proceso que había comenzado 2 años antes, con el anuncio de su matrimonio con Felipe IV. Las relaciones conservadas son muchas y de muy diversa índole, lo que demuestra la importancia política que tuvo este acontecimiento tanto en España como en Europa. No está de más recordar que la futura regente de España había sido destinada a convertirse en la esposa del príncipe Baltasar Carlos, que sufrió un repentino fallecimiento en 1646 tras una enfermedad, lo que obligó a Felipe IV, que había quedado viudo 2 años antes, en 1644, a contraer nuevas nupcias rápidamente, con el fin de conseguir un heredero español al trono. La elección de su sobrina, Mariana, estuvo motivada por razones claramente políticas, ya que de esta forma el monarca español conseguía reforzar los vínculos con la rama germano-austríaca de los Habsburgo, en oposición a su enemigo común, en este caso Francia, que durante la Guerra de los 30 años y en la Paz de Westfalia se había alzado como primera potencia europea. De esta forma, a ojos de los españoles, la joven reina se pretendía convertir en portadora de paz, en una esperanza para devolver a España al lugar que se suponía le correspondía en Europa y, por encima de todo, en la única posibilidad de conseguir un digno heredero, un digno sucesor, que finalmente no sería tan digno, a Felipe IV. A pesar de que la entrada se inscribe en un periodo de absoluta decadencia y penuria económica, toda la ciudad se volcó para que la fiesta resultase lo más espectacular posible. No hay que olvidar que este tipo de festejos constituyeron uno de los acontecimientos socioculturales más importantes del siglo XVII y, sobre todo, una excepcional posibilidad de hacer propaganda monárquica. De esta forma, se debería preparar una fiesta cuya suntuosidad, magnificencia y ostentación reflejase la situación y el poder de la monarquía, o al menos la imagen que ellos pretendían ofrecer tanto a sus súbditos como al resto de Europa. De la entrada de Mariana de Austria en la corte, solamente de la entrada, no del resto de la boda, que no me voy a ocupar aquí, se han conservado más o menos una docena de relaciones que nos permite reconstruir la entrada, todas ellas de diferente índole, si bien es cierto que la mayoría se centra en la decoración efímera. En cuanto a la forma de abordar el estudio, para intentar hacerlo de la forma más breve posible, he decidido seguir un criterio formal, distinguiendo entre relaciones en verso y en prosa, por presentar notables diferencias formales y temáticas. He seleccionado pocos ejemplos, para no alargarme mucho en el tiempo, y los proyectaré, pero no los leeré, para intentar agilizar un poco la ponencia. En cuanto a las relaciones en verso, conservamos un total de 5. Por un lado estas 3 y por otros lados la relación de Esquivel y de Pedro de la Serna, con lo cual únicamente tenemos una relación anónima. Pero, sin embargo, antes de referirme a ellas, me gustaría aludir a otros 2 textos que me parecen muy interesantes para el tema que nos concierne. En primer lugar, referirme a 3 relaciones que aparecen incluidas en una comedia de Calderón titulada Guárdate del agua mansa, en las cuales, a pesar de estar inserta en una obra teatral, se pueden considerar perfectamente auténticas relaciones, tanto por su forma como por su contenido. Cada una se inserta en un acto y trata sobre un aspecto diferente de la boda. En el primer acto se habla del viaje de Mariana de Austria desde Austria hasta España. En el segundo acto, sobre las fiestas que se organizaron en Madrid cuando se conoció la boda por poderes. Y, por fin, en la tercera, asistimos a la descripción de la entrada triunfal. En segundo lugar, una parte importante de mi tesis es la literatura que generó esta boda, aparte de las relaciones de sucesos. Y se han conservado un número muy considerable de textos poéticos y de poesía sobre la entrada. entre ellos sobre todo muchísimos epitalamios, que se trata de composiciones de carácter laudatorio, en las que sobre todo se busca ponderar las virtudes de los monarcas y ofrecer una imagen favorecedora. Sin embargo, dentro de este grupo me gustaría señalar el epitalamio de Francisco de Andosilla, compuesto por 27 hojas sin paginar en octavas reales, en las que nos ofrece una exhaustiva relación de todo lo que fue la entrada de Mariana en la corte. De esta forma, a pesar de que constituye un epitalamio, nos encontramos con la relación en verso más completa de todas las que conforman el corpus, no solo por ser la más extensa, sino también por ofrecer una descripción muy detallada tanto de la decoración como de algunas de las fiestas que se celebraron, al contrario de lo que ocurrirá en el resto de relaciones en versos, en las que, como veremos, siempre se centran en uno o en otro aspecto. Volviendo a nuestro corpus, aunque en todas las relaciones presentan una enorme variedad de tipos y de estructuras y de lenguaje, podemos decir que la mayoría de ellas comparten la misma función, que es la exaltación, mediante lo poético, de un acontecimiento que por su grandeza merece pasar a la historia. Esto se va a repetir, va a ser una constante, las relaciones en prosa, y responde al empleo de este tipo de relaciones de suceso como un instrumento más de propaganda y de expresión de poder. Sin embargo, he dicho que la mayoría hace una exaltación monárquica porque hemos conservado una relación, la relación de Esquivel, en la que se hace un feroz ataque a la corte madrileña, sobre todo por el gasto inútil que conllevó la entrada y por la imposibilidad de la corte de hacer frente a este gasto. Se trata de una relación de 16 folios con un lenguaje muy, muy culto. Tienen aquí dos ejemplos. Y, curiosamente, va a ser la única relación que no se haya sido publicada en Madrid. Esta relación se publicó en Valladolid, de sobra conocida rivalidad entre Valladolid y Madrid. Tiene aquí algunos fragmentos. Pero, sin embargo, quitando esta relación y algún poema de tipo satírico, todo lo que se ha conservado mayoritariamente es de exaltación de la monarquía. Hablando de las relaciones de sucesos, empezando por la primera, nos encontramos con una relación de tono muy narrativo, que es la relación de los esdrújulos, en la que se pretende describir fielmente lo que aconteció, la entrada. Desde un primer momento apreciamos un estilo cómico que se acentúa por el metro y el lenguaje utilizado, en este caso esdrújulos, los cuales parecen querer satirizar el lenguaje afectado de muchas relaciones de fastos, relaciones de fiestas. A pesar de que el lenguaje es un poco satírico, no podemos decir lo mismo del contenido del poema, puesto que el autor anónimo, la única relación en verso anónima que conservamos, se refiere al recibimiento de la reina en términos muy positivos y continuamente se exalta la monarquía española, como se puede ver en el cuadrito del medio. Lo más curioso de esta relación es que se describe la ciudad y los monumentos a través de los ojos de una pastora rústica de Vicálvaro, que va refiriendo todo lo que ella vio durante la entrada de Mariana. En mi opinión, la introducción de este personaje rústico permite subrayar la participación del pueblo en estas fiestas, su lealtad hacia la monarquía y la cercanía y respeto de estos últimos hacia sus vasallos. En este último elemento se incide muchísimo en la relación. Cuando el cronista se refiere a cómo la pastora, lo tiene en el último de los textos, pudo dirigirse a la mismísima reina para hacerle un elogio digno de cualquier poeta oculto. Se trata de una relación muy breve, en la que se describen todos los monumentos de forma muy superficial, y en ningún momento se refiere a las fiestas, únicamente se refiere a la decoración, justificándose el autor, lo cual va a ser una constante en muchas de las relaciones, de que prefiere dejarlo a personas más doctas que él, que sepan más que él. En el polo opuesto a esta relación de carácter tan narrativa, encontramos otras dos con criterios estilísticos muy diferentes, la primera de Pedro de la Serna y la segunda de Manuel Villaverde, Prado y Salazar. Empezando por la primera de Pedro de la Serna, está escrita en octavas reales, ambas están escritas en octavas reales, y se centra en el relato de algunas de las fiestas que se celebraron, prestando muchísima atención a la descripción de una fiesta de toros que se hizo en honor a la reina. En toda relación se observa un lenguaje muy culto y en ocasiones demasiado oscuro, casi gongorino, lo que dificulta la comprensión de la fiesta. En este sentido, Juan Carlos Izquierdo ha señalado esta composición, y cito, que el poema parece una sinfonía festiva, pictórica, de colores, ayudada por el juego paralelístico y anafórico, las largas enumeraciones, las alusiones mitológicas, metáforas y perífrasis, etc. Tiene aquí dos fragmentos y parece que el autor se preocupa más por hacer un ejercicio de poesía oculta que en la descripción propia o en hacer una relación informativa de la fiesta. Por tanto, vemos como el afán noticioso, tan propio de las composiciones de este género, pierde un poco protagonismo, para dar paso a lo poético. Algo similar, si bien de forma no tan acentuada, ocurre con la relación de Manuel Villaverde. Y digo que no es tan acentuada porque la relación pone mucho interés en describir cómo fue la entrada de la reina en Madrid, la decoración, el recorrido, la comitiva, etc. No voy a poner ahora mismo ningún ejemplo de esta relación, lo voy a dejar para más tarde, porque es muy curioso que de este autor conservamos otra relación prácticamente con el mismo nombre en prosa y que parece que fue anterior a la composición en verso, es decir, que se basó en la composición en prosa para hacer su relación en verso. A medio camino entre estos dos polos, la relación de los esdrújulos tan narrativa y estas tan cultas, encontramos con la relación de Juan Enebro y Arandía. La relación comienza con un exordio con función de captatio benevolentia y describe todo el recorrido de la infanta. A lo largo de la descripción encontramos elementos de poesía más narrativa, como podrían ser estas marcas oracionales, con alusiones, con pasajes más cultos, con metáforas, hipérboles, alusiones a figuras mitológicas, etc., como sería la segunda columna. No me quiero extender porque vamos mal de tiempo, así que pasar a relaciones en prosa y señalar en primer lugar que conservamos menos relaciones en prosa que en verso, pero sin embargo estas relaciones en prosa proporcionan una descripción mucho más minuciosa de la entrada, especialmente lo que atañe tanto a la decoración como a las fiestas que se celebraron. Son cuatro. En este caso sí que encontramos mayoría de relaciones anónimas y al contrario de lo que ocurría con las relaciones en verso. Empezando con la primera, con la noticia del recibimiento de Mariana de Austria, señala que es la más extensa de cuantas hemos conservado, razón por la que todos los que se han acercado al estudio de la entrada de Mariana de Austria en la corte han recurrido a ella, dejando prácticamente al margen el resto de relaciones conservadas. Constituye lo que Teresa Zapata ha denominado como el gran libro de fiesta, es decir, el relato crónica oficial que se hacía sobre un acontecimiento regio de estas características. Ha habido muchísimos problemas con la autoría de esta relación o de este libro de fiesta, porque en un primer momento se atribuyó a Calderón de la Barca, lo cual ha traído muchísima expectación. Hoy se sabe que no fue Calderón su autor, está aprobado, pero seguimos sin saber quién fue su verdadero autor. En cualquier caso, el texto se aprobó por Lorenzo Ramírez y se imprimió sin indicación ni de autor, ni de lugar, ni de año. Y con la única estampa, esta estampa tan bonita, dibujada por Francisco de Ricci, grabada por Pedro de Villafranca e ideada por el propio Ramírez de Prado. Lo cual sabemos, no se ve, pero aparece aquí los nombres de los tres nombres que he mencionado, aparecen aquí abajo, aquí. No se ven, pero bueno, ahí están. A pesar de la falta de información sobre su proceso de elaboración, como he dicho, es la más extensa y completa. Tiene 118 folios en los que se describe exhaustivamente todas las arquitecturas efímeras que se construyeron para la ocasión. Asimismo, el anónimo relator dedicó un buen número de páginas a narrar cómo fue la entrada de la reina, cómo iba vestida, el orden del cortejo, su vestuario, las paradas que se fue haciendo a lo largo del recorrido por Madrid, y etc. Además, el valor añadido de esta obra radica en que se han transcrito todas las poesías que aparecían en las arquitecturas efímeras, se han transcrito todas, tanto en latín como en español. Y también se aparecen todas las la letra de las canciones que se cantaron a la reina por el recorrido. Lamentablemente no se ha conservado la música, pero bueno, por lo menos es un testimonio importante. Lamentablemente es una lástima que casi no se mencionan las fiestas que se llevaron a cabo en honor a la reina, como sí ocurre en otros tipos de, en otros libros de fiestas de estas características, de entradas triunfales de reinas, de matrimonios, etc. Se alude a los fuegos artificiales, luminarias, a la fiesta de toros, especialmente en la plaza de Palacio. Sin embargo, no se detiene en el juego de cañas que hubo y tampoco se nombran las comedias que se representaron con motivo de la fiesta, lo cual es una lástima. Aunque sea la relación más completa de la que contamos, no hay que desdeñar el resto de relaciones en prosa, que también tienen un enorme interés. En el caso de la relación de Manuel Villaverde, como decía anteriormente, constituye lo que podríamos llamar, entre comillas, el texto base de la relación en verso. En este sentido, Juan Carlos Izquierdo señala, y cito, que esta última, refiriéndose a la relación en verso, irá punto por punto recreando poéticamente todo lo que se nos relata en la relación en prosa, practicando de esta manera un importante trabajo de selección y concreción poética. He puesto aquí un ejemplo con el fragmento de la relación en prosa y justo al lado cómo recrea en verso lo que ha dicho anteriormente en prosa. Encontramos muchísimos ejemplos, es casi un calco una relación de otra, es muy interesante este testimonio. Otro elemento a destacar de esta relación en prosa es un recurso poético que utiliza el autor, y es que está escrita aparentemente de manera epistolar, ya que Manuel Villaverde la dirige a un amigo ausente de esta corte. Sin embargo, parece que es un mero recurso literario porque enseguida se olvida de este supuesto amigo de la corte y su único interés es llevar a cabo la descripción lo más minuciosa posible, de manera muy retórica, de la entrada de la reina en Madrid. Por último, me gustaría destacar que en esta relación se refiere al libro de fiesta que hemos visto anteriormente, a la noticia, señalando, y cito, pero remítome a la relación o libro que saldrá presto de una persona docta y entendida que ha tomado por su cuenta este trabajo y será más copioso, donde cifrará el más famoso Prado, etcétera, etcétera. Es una pena que no diga quién es esta persona docta y entendida. Nos habría dado muchas luces de la autoría. La tercera relación que me gustaría resaltar ha sido la última que incorporé a mi corpus y toda una sorpresa, es la relación italiana, editada en Milán y en Génova, y está escrita en italiano. Se encuentra en un volumen facticio en el que se inserta otra relación relacionada con nuestra boda, pero en este caso se refiere a la entrada de la reina en Milán, cuando decía su viaje hacia España. La entrada en Milán fue la más importante de todas las que se hicieron en Italia, por ser Milán cabeza de Estado, y la estancia de la reina en esta ciudad la más prolongada. Una estancia tan prolongada, unida a un considerable número de fiestas y agasajos que se hicieron en su honor, pudieron despertar el interés de los ciudadanos por esta boda, de ahí a que aparezca una relación de estas características. Me llamó mucha atención una mención que realiza a un embajador turco que estaba en estos años por España y que asistió a la entrada, de la que solo dan noticia dos relaciones más, una de Manuel Villaverde y otra una relación manuscrita a la que me referiré justamente a continuación. Esto me llevó a pensar que el relator italiano se hubiese basado en alguna de ellas a la hora de hacer su propia traducción, pero un estudio pormenorizado de las tres me ha llevado a desechar la idea, puesto que presenta una estructura y un contenido muy diferente. Es una lástima porque desconocemos la fecha de impresión de esta relación, así como su autor, porque lo que resulta muy complicado vincularla de alguna manera con nuestro país. Muy brevemente, me gustaría aludir a la única relación manuscrita que he encontrado de todo mi corpus, relacionado con la entrada de Mariana de Austria en Madrid. Se trata de una relación que parece que fue solicitada, por lo que se dice, por algún personaje en la corte que no pudo asistir al evento. La relación destaca por su absoluta limpieza y claridad. Tiene una letra clarísima y muy limpia, sin tachones, y con todo lo, respetando perfectamente los márgenes, lo que nos hace pensar que se trataría o bien de una copia o bien de que el autor se esmeró mucho porque esta personaje que va dirigido pretendería algún favor. Sin embargo, tanto el título como la fecha aparecen de una mano diferente y algo posterior. En cuanto a su contenido, presenta una descripción muy detallada de toda la jornada e incluso se transcribe, ¿no?, de otra forma tan minuciosa como la noticia, muchos de los versos que se podían leer en las decoraciones. De hecho, transcribiendo las palabras de Alenda, que es la única persona que se ha acercado al estudio de esta relación, señala, y cito, que bien puede asegurarse que este papel es uno de los más completos y que más provechosamente pueden consultar los curiosos que desean adquirir noticia cabal de tan señalado acontecimiento. Fin de la cita. Para concluir muy brevemente, me gustaría resaltar la importancia política de estas nupcias en el contexto europeo, lo cual justifica la aparición de más de una docena de relaciones festivas solamente de la entrada de Mariana de la corte de muy diversa índole, que versan sobre este acontecimiento. De muy diversa índole, tanto desde su punto de vista formal, con relaciones en verso y en prosa, como de su contenido, e incluso de idiomas o en distintos géneros literarios, como las obras teatrales de Calderón o el Epitalamio. Por lo que nos muestra la importancia política que este acontecimiento tuvo no solamente para España, sino también su repercusión más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias.